SER Podcast.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Gavín.
Gavín. Vale, arrancamos en la orilla del mar, nos despedimos después en un faro. Os pregunto siempre qué relación tenéis con el mar, ¿cuál es la tuya?
Soy de Puerto de Mar, nací en una ciudad a la orilla del mar, bastante volcada al mar, no a la playa, pero sí al mar. Y yo, por ejemplo, todos los días para ir al colegio, el autobús pasaba por la calle Orilla Mar, el Paseo de Alfonso, desde donde se veía toda la ría. Desde mi colegio se veía la ría, estaba al borde de la ría de Vigo, y por tanto el mar es parte de mi vida. Incluso cuando no lo
tengo. ¿Y cuándo
te
fuiste de Vigo? ¿Cuando te fuiste de Vigo lo echabas de menos o decías?
Sí, no es que echo de menos el mar. Echas algo de menos. Hay algo que es raro. Empieza con cosas físicas, como que tienes la piel rara, como que la ropa se seca muy rápido, y de repente hay un día en el que quieres estar tranquilo, a solas, caminar un poco, y no encuentras el sitio. Y cuando me di cuenta, el sitio al que iba era el río Tormes. Estudiaba en Salamanca, fue la primera ciudad en la que viví después de Vigo, y me di cuenta que iba al agua. Y aún así no me llegaba, no tengo nada contra el Tormes, pero sí, el mar es un lugar que los que hemos tenido la suerte de nacer contando con él, sabemos todo, sobre todo lo que aporta las veces que no lo tienes cerca.
¿Sabéis lo que aporta el mar y lo que roba también?
Sí, en Galicia sí. Por suerte, en ese sentido, yo soy nacido en Vigo, criado en Vigo, pero mi tradición familiar es toda de interior. Es decir, yo no tengo familiares mariñeiros, a mi casa no llegaba nada con una cesta de camarones o de lenguados. Entonces, todas las noticias sobre, o todas las veces que vivía la realidad de ha habido un accidente, alguien ha muerto en el mar, lo veía como algo cercano, pero no me tocaba directamente. Sí recuerdo la primera película que vi, una película en blanco y negro muy antigua, donde la protagonista iba a llorar la muerte de su marido a un lugar al que yo iba muchas veces a jugar con mis padres, que es al Parque da Virxe da Roca, en Bayona. Y no sé por qué esa película me hizo entender lo que significaba el sacrificio de trabajar en el mar y luego la ausencia. Estaba contada desde el punto de vista de las mujeres que esperan en casa. No recuerdo cómo se llamaba la película, era algo como Tormenta, Tempestad o algo así, pero sí que lo tengo como un recuerdo que a partir de ese momento me llegaban más las noticias.
Has hablado de tu vida en la zona interior, en la aldea de tus abuelos y donde también se criaron tus padres. Te he traído un sonido. Dime dónde se va tu cabeza.
Ese sonido es inconfundible, este último. Eso es un mazo eléctrico sonando mientras templa un fauciño, una hoz. Sí, ese es el sonido de la casa de mi padre, de la casa del vecino de mi padre, del vecino del vecino de mi padre y de no muchas más porque eran las casas que eran. Pero si ibas al pueblo de abajo, que se llamaba Omazo, ese era el mismo sonido. Y si ibas a la parroquia de enfrente, Ferreira Bella, era el mismo sonido. Es toda una parroquia de ferreiros. Bueno, esto es parte también de mi vida.
Esta es parte de tu vida y alguna vez has dicho que trabajar el hierro, el metal, te da una personalidad, o sea, te hace ser de una manera. Por el aislamiento entiendo que supone el que estés tú solo con los auriculares que te aíslan y golpeando algo tan duro como es el metal o el hierro contra el yunque, ¿no?
Algo muy rutinario, pero que al final del proceso, lo último que se hace, que vi hacer a mi abuelo, que vi las hoces que hacía mi bisabuelo, lo último que haces es poner una marca con tus iniciales. JMG, José María González, era mi bisabuelo, MGR era mi abuelo. Eso, ese fauciño, cuando al final le ponías el sello, para esta gente, para mi familia, por lo menos lo que me enseñaron, es que significaba una obligación de que cada uno tenía que ser perfecto. Y lo que sí veía en la forma en la que trabajaba mi abuelo y en la que todavía veo a veces que trabaja mi padre es aislamiento, un poco de concentración previa, la preparación, el encender las máquinas, el que empieza a correr el agua por la moa, el que el mazo se cargue de electricidad, encender la forja con el metano, ver cómo las brasas van saliendo, se ponen los cascos, se ponen el mandil. Todo eso que hacen cada mañana es la preparatoria para 8, 10, 12 horas de un trabajo muy sencillo, sencillo por lo rutinario. Pero yo al mismo tiempo yo a mi abuelo lo vi muy feliz y era un hombre que siendo de campo, que sabiendo que la supervivencia y el alimento dependían de ese trabajo, nunca lo vi como un hombre apurado. Y sí que creo que ha forjado parte de su personalidad.
¿Y de la tuya?
Bueno, de la mía sí, porque me educaron en esos mismos valores. Entonces yo sé que el esfuerzo, el sacrificio es probablemente la última esperanza que le queda a uno para poder demostrarle a otro que sí vale. Yo por lo menos en la profesión a la que me dedico y al nivel al que me he conseguido llegar en un momento dado, sí que recuerdo que muchas veces es qué puedo hacer. Y volvía por lo que me han enseñado a hacer siempre, que es trabajar. Si mi fauciño es mejor que el del vecino, probablemente me compren a mí el fauciño. Y en ese sentido, sí, ha formado parte de también de como una sensación de deber. Esto es horrible, parece de nobles, pero sí un deber al apellido, que no es otro que González, es un deber con mi familia. He tenido unas oportunidades que ni mi padre tuvo ni mi abuelo podía soñar. Y sí que esas oportunidades vienen de el esfuerzo en la forja y por parte de la madre, del padre de mi madre con los animales y en la agricultura. Sí tengo una sensación de deber hacia ellos.
Uno de tus abuelos era fotógrafo también, ¿no?
El mismo que hacía voces.
El mismo que hacía voces.
Y taxista.
Esto de la fotografía, porque era muy vanguardista hacer fotografías a principios del siglo XX, incluso a los muertos. El otro día estuve en una exposición de retratos del XX y entonces durante una época se retrataba a los muertos para enviar esas fotos a sus familiares o para que las tuvieran encima de la repisa y que no se olvidaran de sus caras, ¿no? ¿Tú esto lo llegaste a ver?
Las hay. Las hay en casa de mis abuelos.
Las hay.
Este pasado verano, que lejos queda ya, una de las cosas que hice los días que estuve en la aldea fue ir a ver el archivo fotográfico de mi abuelo. Y a mí mi abuelo me cae mucho mejor desde que él, por desgracia, no está y yo lo voy conociendo un poco mejor. Porque lo que voy viendo es que era una persona inquieta a la que no le satisfacía las hoces, no le satisfacía esto que yo te acabo de vender como muy bonito y muy cerrado, y que se buscó la vida en sitios donde había barullo, donde había gente, donde había algo distinto a lo que era su rutina. Y empezó a buscarse esa forma de tener otra vida yendo a sacar fotos a las fiestas. Porque la foto sí le interesaba desde siempre. Y entonces iba a las fiestas y empecé a encontrar fotos de cómo mi abuelo en las fiestas retrataba gente muy ruda, con caras que demostraban una vida muy dura, pasándoselo bien como si no hubiese un mañana. Y eso me llevó a hablar un poco más con mi padre de mi abuelo. Y sí me decía, mira, a tu bisabuelo no le gustaba nada que mi padre fuese, como decía él, a mendigar a las fiestas. Y era ese concepto de, claro, para un señor criado en el 19 del trabajo, el orden y tal, que su hijo hacía el trabajo que le pedía en casa, pero que luego fuese a buscarse su yo, su otra vida, en fiestas, haciendo fotos que luego vendía o no, no le parecía nada bien. Y pues mi abuelo siguió.
Qué significativo que en las fiestas aparezcan hombres y mujeres con el reflejo del trato que les ha dado la vida en la cara y estén sonriendo y felices en esas fiestas del pueblo, que por antes serían los únicos días del año en los que eran plenamente felices y despreocupados del mañana, ¿no?
Los únicos días distintos del año. En las celebraciones, y en eso Galicia somos muy expertos, era una vía de escape. El resto era trabajar, rezar, llevar una vida ordenada, cumplir con lo que pedían, entre otras cosas, si hablas gallego no lo hables en público. Es decir, todo era una vida de disimulo, de no poder ser tú mismo durante la mayor parte de la semana. Claro, yo veo las fotos de esas fiestas y la gente iba con sus mejores galas, porque era cuando también dabas a conocerte socialmente. Uh-huh. Y esto es evidente, en uh-huh. función de cómo ibas vestido, despertabas las envidias o no del resto de la gente.
Sí, sí.
Que eso también es una particularidad de esa zona de Galicia brutal. Es decir, todo el mundo acudía a las fiestas para ser el que quería ser. El que se divierte, el que lo pasa bien, el que no está trabajando y el que muestra, oye, tengo un porte y las posturas, los trajes, los pelos muy, muy sucios, pero es que esforzadamente peinados.
Peinados, sí.
Me hacen ver que mi abuelo era una persona que sí sabía pillar ciertos detalles, porque probablemente él vivía encerrado en ese mismo personaje, el trabajador que sigue la tradición familiar de la casa, pero era esta persona que quería más vida.
Vámonos a ese día en el que estás en la puerta de la Universidad de Salamanca y ves pasar el coche de tus padres, el BX, el Citroën BX. Tú, adiós, adiós. Esa sensación de independencia, por fin, de libertad y de empezar una vida nueva.
Sí, el primer día del resto de mi vida.
Exacto.
Tengo que echar las cuentas, tengo 48 años, cumplo 49 este, y sigo dividiendo mi vida entre los años que pasé en casa y los que pasé fuera. Y sí, sí, recuerdo que di media vuelta, sonreí, subí unas escaleras y no sé con quién me encontraría, que dije, ¿qué hacemos?
Porque, ¿qué era para ti? O sea, ¿era salir de casa? ¿Era empezar a estudiar en la universidad? ¿Era alejarte del mar? Pero era entrar en un mundo completamente nuevo, ¿no?
Era empezar mi vida, era empezar mi vida. Yo quería tener mi vida, no quería... Siempre tuve claro que si podía, elegiría una carrera que me llevara fuera de casa, no a vivir en casa. Sí, quería tener mi vida, quería ver, no sé, conocer gente, estar en otros sitios, ni siquiera en Salamanca. Mi idea era irme a Santiago, a 90 kilómetros, y venir a dormir los fines de semana a casa. Pero sí, quería tener algo que probablemente desee con más fuerza de la que correspondía por edad, en los 14, 15, 16, 17. A mí me hubiese gustado irme todos los veranos de Interrail, pedía para ir a los cursos de inglés que se ofrecían en el colegio. Yo pedía viajar y irme de casa. Y entonces cuando me llegó, recuerdo perfectamente el día, el 1 de octubre.
Porque, porque no habías hecho, no habías salido de casa, esa fue tu primera salida de casa.
Sí, yo único, durante 4 o 5 años, unos campamentos, dormía 10 días fuera de mi casa. Era la única experiencia, y alguna excursión de 3 o 4 días del colegio.
¿Qué estabas, en colegio mayor en Salamanca?
El primer año sí.
¿Y qué tal esa experiencia? ¿O no sé, compartías habitación o colegas o cómo?
No, vivía solo, en la habitación de al lado estaba el que era mi mejor amigo desde los 5 años, y que fue un poco el que hizo que mis padres se animasen a mandarme ahí. En plan, tenían un vigilante al lado, alguien que les podía ir reportando. Pero era una particularidad muy guay, que era un colegio mayor, porque le sobraban unas habitaciones de un internado. Y me chocó mogollón conocer gente que decía que sus padres no les querían. Recuerdo el primer choque, decir, ostras, gente que te habla con 16 o 15 años, yo quería irme de mi casa, y gente que lo que te está diciendo es que odia a sus padres porque le echaron de casa, porque se desentendieron de ellos. Uh-huh. Y bueno, pues eso, la necesidad que yo tenía de entender otras cosas, porque nunca me había parado a pensar en, joder, qué suerte tengo que a mí me tienen en casa.
Que a mí me quieren.
Sí.
¿Por qué Gonzo se ha puesto Gavín de seudónimo?
Porque tenía que pensarlo a prisa y corriendo, y me llamó mucho la atención que el penúltimo libro que he leído, el apellido de un tío americano, es el mismo que el segundo apellido de mi abuela, el nombre por el que conocían a un tío mío, que era con quien me dejaban mis padres cuando yo era muy pequeño en Vigo, mi tío Pachús, Jesús Rodríguez Gavín, y le llamaban Gavín, y es un hombre al que le debo mucho de este gusto por la aventura.
¿Así, a Pachús?
A Pachús. Pachús me sacaba a pasear a cualquier lado y me llevaba a la estación de tren y me decía, por aquí se tiraba Tarzán. Era un hombre que alimentaba mi imaginación, porque a él le divertía mucho. Y fue la primera persona que me dijo, tú tendrás que dedicarte al periodismo y a ser comunicador. Y fue el primero que me dijo, cuando le comenté que en la carrera elegí la radio, fue el primero que me dijo, no, tú tienes que hacer televisión, sobrino. Tú tienes.
¿Ah, sí?
Sí, me llamaba José María García Pequeño. Porque decía que le preguntaba todo el día y que no paraba de hablar y que hablaba con la gente. Bueno, es la persona que quizá pasó junto a mis padres más horas conmigo cuando yo era niño. Y claro, como siempre me llevaba de aventura, pues yo, a mí me gustaba jugar al fútbol, y me decía, te voy a presentar a un futbolista. Y me llevaba a ver un partido de la Liga de la Citroën, pero claro, para mí eran señores con uniforme jugando en un campo de fútbol. Me presentaba a uno de sus compañeros de cadena de montaje y yo llegaba a mi casa y decía, mamá, papá, conocí a un futbolista.
Y era verdad.
Y era verdad. Bueno, sí, era verdad. Me puse tan nervioso que recuerdo que me fue por la pata abajo. Era un currela de la Citroën. Pero mi tío me hacía ver que un partido de la Citroën era, yo te voy a llevar a conocer a un futbolista importante.
Oye, ¿él te vio en la tele, Pachús?
Sí.
¿Llegó a verte en la tele?
Sí, se llevó ese gustazo. Sí, se llevó ese gustazo.
A ver, ¿tú veías los teleñecos?
Sí, faltaría más.
O sea, te llaman Gonzo por los teleñecos, ¿no?
Sí. Yo soy de la época en la que no podías elegir lo que veías en la tele, Mara.
Tengo un fragmentito.
Venga.
No sé si es de lo que viste, creo que no. Pero vamos a poner a los siguientes en contexto. Está Noé en su barca. Y entonces entran todos y queda Gonzo fuera.
Creo que sé cuál es.
Y entonces dime esto, ¿cuánto hay de ti aquí?
¡Yo también voy!
¿Pero tú qué eres?
¡Amén! Buena pregunta. Bueno, estrictamente hablando, digamos que apúnteme con un lo que sea.
¿Pero de qué hablas? ¿Cuál es tu especie?
Bueno, no... no sé. Supongo que solo estoy yo. ¡Quiero estar solo! ¡No! 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 ¡No quiero estar solo! ¡No estás solo!
¿Cuánto hay de este gonzo con ese gonzo?
Hay cosas que puedo asumir. No quiero estar solo. De pequeño me gustaba mucho estar con los mayores. Y sentía que les entretenía, que se lo pasaban bien. Recuerdo empezar a no hacerle gracia a los mayores y darme cuenta. Y fastidiarme mucho. Porque yo de pequeño crecí con la sensación de que caía bien.
¿Y cuándo empiezas a no caer?
Pues cuando vas al cole y no eres el único niño en un grupo de mayores y entonces tú llamas la atención como si fueras el único niño y el profesor te trata con un desprecio que dices, a mí nadie me había tratado así. Cuando empiezas a darte cuenta que, pues eso, que se te caen las cosas de niño. ¿Eres especial? No, eres especial. Sí, eres el primer hijo de una pareja, muy esperado por el resto de la familia, que te han tratado guay. Cuando llegas al mundo, pues en la guardería, el cole, te cae la primera cachetada del profe, te das cuenta de eso. Pero sé que yo siempre tuve mucho deseo de tener amigos, de tener pandilla, de tener gente con la que me pasaran cosas.
¿A ti siempre te ha gustado que te llamaran Gonzo? De hecho, tú te presentaste así cuando te ficharon la primera vez, cuando alguien te dijo, oye, vente a esta radio.
Es un nombre que tengo asumido, o sea, me empezaron a llamar Gonzo con 11 años. Era González al cuadrado, bueno, cayó y de cantidad de cosas que me llamaban, ese me gustó. Y me gustó por el teleñeco, por cómo sonaba. Y entonces sí, de hecho, mis padres, claro, llega un momento en el que cuando llamaban a casa era si estaba Gonzo.
Claro.
Y pasó a ser asimilado por parte de la familia. Cuando me fui a estudiar a Salamanca, como yo repetí el último curso, repetí COU, al llegar ya había compañeros míos del cole, cuando me presentaban a la gente me presentaban como Gonzo y por lo tanto no hubo posibilidad ahí de borrón y cuenta nueva, como quien dice. Y sí, al llegar a televisión recuerdo que a Sebastián Moguiles, que el director del CAI, me dijo, ¿qué te pongo? ¿Fer González? ¿Fernando González? Le dije, hombre, como quieras, a mí los colegas me llaman Gonzo de siempre. Y dice, hombre, eso es mucho mejor.
Tengo un fragmentito del Caiga quien caiga, del Protesta ya.
Cuando votó este señor, ¿sabía que iba a subir los impuestos?
Pues yo no lo sabía, si lo sé no lo voto.
Quietos ahí. Esto es un atraco.
¿Pero más atraco que lo que nos está haciendo el alcalde?
Bueno, de eso venía a hablar. Tan mala es la subida de impuestos, tan en contra están ustedes.
¿Cómo? En contra, no, en contra, tantísimo, como decía el otro, ¿no?
A ver, espera que tengo aquí este hombre que tiene más ganas de hablar.
Casi estar en contra de la subida de impuestos porque es una desinjusticia.
¿Lo cual?
Una desinjusticia. Tenemos que pagar nosotros los millones que le ha perdonado amigos suyos contratistas.
Espera, la gente de Salamanca, porque el alcalde había dicho que subía los impuestos. ¿Siempre te ha resultado fácil conectar con la gente?
Más si es mayor. Y eso me lo decían en el intermedio, unos muy cabrones. Me decían, hay que buscarle reportajes a Gonzo, que se vaya a pueblos con la gente mayor, que se le da bien. Sí. ¿Por qué negarlo? Me gusta escuchar, me gusta hablar, tengo una capacidad innata en entrar bien, porque me gusta el humor, porque no sé. Y entonces sí, y cuando empecé a descubrir el periodismo dije, esto es perfecto para mí.
Esto es lo mío.
Esto es perfecto para mí. Luego hay otra cosa, a mí la tele me pilla por sorpresa, decir, siempre estuve mucho más cerca, la mayoría de mi vida, de ser al que podía salir en un programa de televisión, que ser el que coge el micro del programa y lo acerca. Y entonces de repente me fue muy fácil entrar en la tele porque mi trabajo era hacer lo mismo que hacía pues cuando estaba en la radio en Galicia o en mi día a día, que es hablar con gente común y normal de cosas reales de la vida, de los problemas que tenía. Simplemente era, pues oye, oriéntalo todo hacia el problema que tienen, pero luego el chascarrillo, el tirar una broma, el intentar no ser serio en la conversación, pues no me costó mucho porque era algo que también utilizaba y me lo pasaba como un enano. Para mí era, es decir, no podía haber tenido mejor inicio.
Y a mí me llama la atención las ganas que tiene la gente de protestar con un micro delante, de hablar de lo que le pasa con un micro delante, que no se cortan un pelo.
Porque lleva mucho tiempo intentando que les hagan caso. Esa es la cuestión y la magia que tiene la profesión cuando cuentas historias con gente anónima. Este año en Salvados ha habido varios programas, pero de repente yo tengo dos en la memoria, que es en uno hablamos con un señor, Ramón, cuya mujer trabajaba en un barco del CSIC y una noche desapareció. La necesidad que ese hombre tenía de contar no solo el qué pasó a raíz de la desaparición, sino lo importante que era para mí y para mi familia, mi mujer, lo importante que era para ella ese puesto de trabajo, todo lo que peleó para conseguirlo. Es decir, hay gente que se convierte en noticia o que ve su historia convertida en una noticia. Y lo que quiere es que se sepa su historia, el cómo se llega a esa noticia, eso que nosotros ya como periodistas sí nos fijamos. Unas semanas después entrevistamos a dos mujeres que un día en su vida deciden no tener más hijos y no seguir con sistemas anticonceptivos de pastillas y tal. Y les ofrecen un sistema que es para siempre, el ESURE, se llamaba, un mollecito que entraba por las trompas de Falopio. Les destrozaron la vida, a ellas dos y a muchas otras. Llevaban 10 años intentando que alguien les hiciese caso. Cuando se sientan y saben que tenemos todo el tiempo del mundo, 4 cámaras, un equipo de 6-7 personas que las atiende con cariño. 2 de esas personas han estado hablando con ellas durante las 2 últimas semanas para preparar bien la entrevista. Y sentir que alguien te hace caso ante un problema que te fastidia la vida, evidentemente lo que permite es que cuando se sientan, nosotros consigamos que nuestro trabajo, como quien dice, luzca más. Es muy fácil llegar a encontrar una verdad en cuando alguien te cuenta cómo me han fastidiado la vida, cómo me había costado llegar hasta aquí, las consecuencias que he tenido.
En ese sentido, la verdad es que Salvados ha ido siempre un poco a contracorriente. O sea, ahora no se investiga, no se profundiza. Estamos en la dictadura del titular, del...
Igual porque tampoco se demanda, a lo
claro,
mejor.
Claro, claro, no. No, cuando lo hacéis, sí vemos que se demanda.
Sí, cuando lo hacemos sí, pero hay un problema que creo que tenemos, no solo los periodistas, cualquiera que viva de contar relatos e historias a otros, que somos tantos ahora haciéndolo y hay tantas formas de llegar, que sí que es muy fácil, y es lo instintivo, que tu cerebro se acostumbre a un poquito de aquí, un poquito de allá.
Sí, sí.
Y lo vemos en el debate público, que ya no hace falta tantas certezas. Con tener una idea preconcebida que se confirma con un titular, tú ya te sientes avalado para tener una opinión de que haces pública. Creo que en ese sentido es más necesario que nunca el contar las historias en profundidad, que vemos que cuando las contamos sí causan interés y sobre todo tienen repercusión, tienen consecuencias. Provoca un comunicado, provoca que se tome una medida, provoca que alguien tenga que salir a hablar. Pero lo que creo que a veces hemos perdido en la sociedad actual es la empatía por lo que le pasa a otros. Si, por ejemplo, lo que cuentas solo afecta a mujeres, te das cuenta que tiene repercusión en la cantidad de gente que lo vio. Si nos afecta a todos, sí lo vemos. Si cuentas una historia de migrantes, ya no te quiero ni contar. Cosas que antes se veían mucho más, ahora generan más rechazo. Creo que estamos en un momento donde, como contador de historias, lo que más le digo al equipo que nos tenemos que esforzar es que la gente entre, que entienda que esta historia tiene cuestiones universales de las que también va a sacar algo en limpio.
Sí, me gustaría hablar contigo, para ir terminando, de una autocrítica que querría hacer con respecto a los medios. ¿No te parece, no sé, que a veces estamos colocando el altavoz en la voz equivocada? Estamos sirviendo de portavoces. O sea, estamos propagando mensajes que yo creo que no se lo merecen. O sea, cuando Trump se pone a firmar decretos rodeado de cámaras, haciendo ese show, ¿no te parece que estamos entrando un poco a un juego no conveniente para una sociedad más sana?
Totalmente, no un poco. Entramos totalmente y al trapo al juego. Causas son miles, creo que son debates que nos interesan más a periodistas, pero que sí tienen una consecuencia en toda la sociedad, que es esa, es poner la atención donde igual no le sacas mucho rendimiento en tu vida diaria. Al final, estar informado es una cuestión instintiva de supervivencia. Cuanto más sepa de mi entorno, mejor me voy a poder preparar para las que vengan. Yo muchas veces en debates dentro del programa pues pongo los informativos, no me falta el informativo, y digo, de todo lo que cuentan, a veces las portadas, esto, donde más tiempo dedicamos a poner el micro y a analizar lo que se ha dicho, si no lo escuchas ese día, cuando te vas a la cama, ¿te has perdido algo? ¿Has perdido información que es importante para tu vida, para que tú puedas tomar alguna decisión? La mayoría de las veces no. Y yo muchas otras veces me doy cuenta que atiendo a esas informaciones como cuando atiendo a una telenovela, a una ficción, a una historia, a una serie de plataforma. Y es en lo que lo han convertido. Al final hay dos lados enfrentados, hay un conflicto, hay quien levanta más la voz, hay una consecuencia de hechos. nos han metido, porque hay mucha parte en la que los medios están al servicio de ideas muy concretas, políticas,
económicas,
sí. Y sí nos han metido en una realidad que dices, pero esto realmente ha pasado, si ha pasado, es tan importante como para que condicione todo, y sobre todo, por contarme esto que me están dejando de contar, que sí afecta a mi día a día.
Ponía el ejemplo de Trump porque es el caso más paradigmático, ¿no? Llevamos años dando voz a sus bravuconadas y al final ha ganado las elecciones
normalizándolas
con aplastante mayoría, ¿no? O sea, con bastante éxito, quiero decir, es una victoria rotunda, ¿no? Y nosotros llevamos dando voz a lo que dice, que luego al final tiene que pasar por el Congreso, tienen que aprobar, o sea, no vale decir las cosas, pero estamos todo el día dando voz a lo que él dice. Es que me parece un ejemplo muy, muy llamativo, ¿no?
Trump les descubrió una cosa al resto de líderes de la ultraderecha del mundo, que es que los medios atendemos a la burrada más grande.
Exacto.
Y que si la dices, está recogida. Y ese es el principal problema. ¿Quién la dice?
¿Quién la dice?
Sí, yo recuerdo la primera vez que oí hablar de Isabel Díaz Ayuso. Y es porque dijo lo de los atascos un día, y al día siguiente creo que ya era registrar a neonatos o a niños con 2 meses. Dijo algo que no tenía ni pies ni cabeza sobre registros civiles en cuestión de embarazo. Claro, yo ese día lo que fui escuchando es, en los medios que se llevaban las manos a la cabeza por lo que había dicho, ponerlo una y otra vez. Uh-huh. Entre otros, el programa en el que yo estaba, el Intermedio en ese momento. Y una cosa que aprendí estando en el Intermedio es que en la política hemos llegado a tal cosa que si a los de derechas les fastidia que, no sé, Pedro Sánchez tenga un mechón aquí, pues entonces yo defiendo que tenga un mechón aquí. Si a los de izquierdas les molesta que Ayuso haya dicho una burrada, pues yo estoy de acuerdo con esa burrada, porque lo que quiero es fastidiar al otro. Uh-huh. Es decir, muchas veces los rivales políticos donde se crean es en el lado de enfrente. Aquello de Esperanza Aguirre, de yo si no fuera por el Caiga no estaría donde estoy.
Eso es verdad.
Y normalmente somos los medios de comunicación, porque lo que queremos es que la gente atienda lo que nosotros contamos. Si lo que cuentas es muy llamativo, como las burradas que dice Trump, pues el efecto a corto plazo lo has conseguido. A largo plazo, pues dentro de 2 años estás escribiendo editoriales de madre mía, ¿cómo puede ser que gane Trump?
Bueno, Gonzo, llévame a un faro, dime con quién te gustaría estar, o solo o acompañado, y qué canción podría estar sonando.
A ver, pues mira, volvería a un momento donde dije, joder, qué suerte tengo. Que era en Cabo Vilán con Marian, mi pareja, y con Noah y Mirais, mis hijos. Y en parte decía qué suerte tengo porque estaba en el Cabo Vilán, al lado de Camariñas, viendo ese mar de Galicia. Esto puede sonar muy provinciano, pero es así, y como es así, no me avergüenzo contarlo. Y estar ahí y decir, qué suerte nacer en este rincón. Qué suerte que mi mujer también sea de aquí, qué suerte que mis hijos, aunque hayan nacido en Madrid, para ellos sus vacaciones y su familia sepan que están en Galicia.
¿Y qué música sonaría? Ya sé que eres muy, muy melómano.
Sí, pero voy a ir a lo fácil. Como esto que acabo de decir, no podría no poner otro tema que no fuera Miña Terra Galega, de Siniestro Total. Y así acabamos ya con todo el arquetipo galaico.
Bueno, ha sido un gustazo tenerte aquí, charlar de un montón de cosas, Gonzo.
Igual, ha sido un gusto.
Hasta la próxima.
Gracias por esto.
A una isla del Caribe he tenido que emigrar. Lejos de mi hogar, de mi hogar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.